Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader.
Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Chanta Bravucón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos!
Segunda y última hora de programa, son las 3 y 6 minutos de la madrugada, las 2 y 6 minutos en Canarias. Una buena hora para viajar hasta Memphis, Estados Unidos. Allí se encuentran Michael Tutt, nuestro siguiente protagonista. Michael no está solo en esta historia, aunque sí lo ha estado durante mucho tiempo. Es un estudiante de primer año del Instituto Martin Luther King. Durante varias semanas ha sido el blanco de las burlas de sus compañeros por llevar siempre la misma ropa. Y es que la ausencia de recursos en su casa y su rápido crecimiento hacen que renovar el armario sea, pues, una tarea bastante difícil para su familia. El acoso escolar que sufría por esto ha hecho reaccionar a dos de sus compañeros. Se buscan valientes, ¿no?, dice la canción de Langui. Estos dos valientes se llaman Atwan y Christopher. Son jugadores del equipo de fútbol americano del instituto y, por tanto, dos de los que más popularidad tienen en el centro académico. Ante esta situación, Christopher le mandó un mensaje a su amigo Atwan y entre los dos decidieron ahorrar para comprarle un par de zapatillas monolonas y un conjunto de ropa a Michael. El regalo sorprendió no solo a quien se lo hizo, a Michael, lo hicieron junto a la taquilla, sino a todos los compañeros. Justo donde antes recibía burlas, ese día recibió un regalo delante de todo el instituto. Muchos compañeros aplaudieron y se emocionaron con el gesto. Y es que no es para menos. El momento de la sorpresa fue grabado en vídeo y compartido en Facebook, donde rápidamente se ha viralizado y ha empezado a generar el interés de muchísimos usuarios de esta red social. A tanto ha llegado el asunto que se ha habilitado un servicio de donaciones para todo aquel que quiera ayudar a Michael. A veces, fíjate, un pequeño gesto puede cambiar por completo la vida de alguien. Aunque más que la ropa, el verdadero regalo para él son sus dos nuevos colegas, Atwan y Christopher.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Madrugada de miércoles. ¿Qué pasa en la noche de COPE cada madrugada de miércoles? Bueno, pues todos aprendemos un poquito más de historia. Y lo hacemos porque tenemos la suerte de tener en nuestro equipo nada más y nada menos que al profesor, historiador y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos vamos a ir hasta el siglo XV y vamos a adentrarnos en la historia de los reyes católicos. ¿Sabemos realmente quiénes eran? ¿Cuál es la herencia que nos han dejado? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Sabes qué comunidades autónomas nacionalistas que directamente los han fulminado en los libros de historia? Bueno, pues nos lo va a contar todo esto y mucho más José Luis Corral en unos minutos en la noche de COPE. Y además, en nuestro tiempo de oyentes ya sabes que estamos hablando de la soledad. A veces la buscamos, la deseamos y otras veces se nos impone. De eso vamos a hablar con Macu Gortázar Ibáñez de la Catiniere, nuestra psicóloga. Y además vamos a charlar con dos mujeres, Encarna de 79 años y Carmen de 32, que lidian con la soledad de manera muy distinta. Contigo también estamos hablando de la soledad en redes sociales. Gonzalo Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Bea.
¿Cómo están los búhos?
Pues están bastante activos. Estamos preguntándoles cómo matan el tiempo cuando están solos y la verdad es que no hacen más que llegarnos mensajes. Por ejemplo, Elvira sabe muy bien cómo matar el tiempo cuando está sola.
Cuando estoy sola lo que me encanta es ponerme música y coger un buen libro y leer. Me encantan las novelas policíacas, sobre todo. También me gusta ponerme alguna película que tenga pendiente de ver, incluso escuchar música. Hay veces que, bueno, pues a lo mejor lo que hago es incluso darme un baño relajante.
Toma ya, si lo hace de todo.
Uy, hace muchos años que no hago yo eso, por Dios, qué buena idea.
¿Has visto? Esto sirve también para recolectar un poco de ideas.
Sí, eso yo lo hacía, ¿en qué momento dejé de hacerlo?
¿Qué pasó?
Ahora que venga Macu y le preguntas.
Y esto es lo que hace Rodrigo para matar el tiempo.
Pues para matar los ratillos libres que tengo en el día a día, pues utilizo bastante YouTube, vídeos de hobbies que tengo, y si no, pues darme una vuelta en moto o alguna cosa relacionada para matar el tiempo y siempre estar haciendo algo.
¿Alguna vez habéis salido con el coche sin destino? ¿Eh? Simplemente por el placer de conducir y escuchar
no,
buena música.
Pero lo he hecho en un autobús. De montarte en un autobús y ver sin a dónde destino. Te lleva. Y ver los barrios por donde va, ver la gente que se sube, vas con música.
Es una experiencia interesante.
Sí, yo lo recomiendo.
Yo me la anoto. A mí uno de mis sueños es empezar un viaje sin saber a dónde voy y ponerme a conducir.
Como una música.
Maleta, música y ponerme a conducir.
Siempre.
Sí, tal cual.
Lo que iba a decir, me llama la atención que quedan 50 minutos de programa y todavía no hay nadie que haya mencionado la televisión. O sea, es que me parece alucinante porque normalmente es a lo que recurres, ¿no? Cuando estás solo, pues bueno, me pongo la tele y...
Ya que pasa el tiempo, sí.
Pues sí. Germán de Elche nos dice, pues cuando estoy solo, aparte de tener la COPE de fondo siempre, navego en internet viendo curiosidades, vídeos en YouTube o noticias. Silvia nos dice por Facebook, cuando estoy sola, aprovecho para ordenar papeles, ropa o salir a correr con mi perro. Además, duermo tranquila y tengo toda la cama para mí. Eso es una de las grandes ventajas de estar solo, ¿eh? Marimar, también por Facebook, dice, en soledad, aprovecho para hablar con mis amigas, salir a caminar y estar conmigo y mis pensamientos. Sentarme en una terraza y tomar algo mientras veo a la gente caminar. Miguel nos cuenta que cuando está solo aprovecha para hacer las tareas del hogar que normalmente le dan pereza, como ir a la compra. Si no, lo que hace es o salir a correr o salir a pasear. India nos cuenta que ella aprovecha para bajar a la frutería, comprar frutas variadas y al subir a casa se prepara un zumo elaborado
bueno.
O un batido que se bebe en la terraza si hace sol o en el salón con algo de música si llueve. Lucía es muy aficionada a los juegos y nos cuenta que lo que suele hacer es o bien hacer puzzles o hacer crucigramas y sopas de letras para entretenerse. Y por último, Carmelo nos cuenta que cuando está solo, suele hacer ejercicio o bien salir a correr o irse al gimnasio.
Hay que cuidarse, hay que mimarse, ¿eh?
La cantidad de cosas que se pueden hacer solo,
sí,
¿eh?
Sí.
Fíjate.
Bueno. Sí. Bueno, buenas ideas tienen aquí nuestros búhos.
Pues sí,
¿eh?
Puedes seguir mandándonos las tuyas. Te estamos preguntando cómo matas el tiempo cuando estás solo y nos lo puedes mandar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales, en Twitter y Facebook. Somos La Noche de COPE.
Por cierto, si nos sigues en Twitter, en La Noche, hemos colgado un vídeo que nos ha llegado directamente desde Valladolid, donde no ha dejado de llover en las últimas horas y las calles de Valladolid parecen el mar. Directamente, hay olas.
Totalmente.
Es impresionante.
Es alucinante el vídeo.
Puedes ver estas imágenes, este vídeo, precisamente en @lanochedecope.
De levantarse y seguir cayendo.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
No me adhiero.
no me opongo, yo supongo que no existen absolutos. Siendo humano soy grandioso y diminuto. No te quiero si no quieres, no hay deberes. Hay amor y hay ilusiones. No estás vivo si solo hay obligaciones. No hago caso a los que atacan porque nunca están en calma. Y no hago más que disfrutar de lo que doy. Y me gusta tanto, tanto lo que soy. Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del manantial, parte del bien.
Son las 3 y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Hablamos a estas horas de la madrugada de la anorexia, que es algo más que un trastorno psiquiátrico. Detrás de esta patología, fíjate, la más letal entre los problemas de salud mental, hay también un origen metabólico. Así lo ha constatado no hace demasiado un estudio internacional donde se analizó el genoma de casi 17.000 pacientes con anorexia nerviosa y más de 55.000 personas sanas. En los próximos minutos vamos precisamente a abordar esta novedad, aparentemente novedad, y lo vamos a hacer con nuestro médico, el doctor Esteban Pérez Almeida. También lo vamos a hacer a través del testimonio de María Casas, periodista, experta en trastornos de alimentación. Y digo experta también a la fuerza, porque con tan solo 8 años empezó a padecer anorexia, aunque el diagnóstico llegó más tarde. Nos escucha ya María, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
María, curada ya desde hace 10 años, ¿verdad?
10 años y, bueno, pues he abierto un centro especializado en trastornos alimentarios aquí en México.
En México, ni más ni menos. La última vez que hablé contigo estabas todavía en España. ¿Cuánto tiempo hace que te has ido?
Lo que pasa es que paso tiempo en España y tiempo en México. Entonces estoy para acá y para allá. Pero llevo en México también hace ya bastantes años, unos 10.
Bueno, miras atrás y ¿qué ves, María? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás curada?
Es volver a nacer, comenzar de nuevo. La enfermedad te deja un aprendizaje en todos los sentidos, aunque es un infierno. No solamente para quien lo padece, sino también para el entorno, para la familia. Yo sé que en mi caso era necesario que la vida me diera esta enfermedad para percibir y para entender la vida, y valga la redundancia, de otra forma. O sea, no hubiera sido feliz con cómo yo estaba llevando la vida, aunque fuese una niña chica. Entonces, es todo un trabajo profesional, es desgastante a todos los niveles, pero de verdad es necesario y es que se vive de una forma tan liberadora que merece la pena. O sea, si alguien me está escuchando y está pasando por esto, de verdad que aunque pase muchísimo tiempo y pasen muchísimos años, no se rindan porque la recuperación es posible.
Es posible. Es verdad que a veces se cronifica la enfermedad, pero bien llevada, acompañada y tratada, bueno, pues da con casos como el de María Casas, se supera y se puede tener una nueva vida. Sin embargo, nos llama la atención, pues eso, precisamente que te convirtieras en una persona enferma de anorexia con apenas 8 años. ¿Por qué?
No entendían. Es que entender la enfermedad es muy complejo. O sea, la enfermedad, además, darte una explicación no podría. O sea, son muchísimas las causas y los factores que llevan a una persona a enfermar, ya sea de anorexia, de bulimia o de cualquier otro trastorno alimentario. Son muchísimas causas, entre ellas una determinada personalidad. Yo era una niña muy perfeccionista, quería hacer todo muy bien y me costaba muchísimo manejar todo lo que son las emociones mal llamadas negativas, porque yo siempre digo que no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente hay emociones a lo mejor más incómodas y que, bueno, con el tiempo he aprendido a manejarlas. Entonces, de niña no sabía, era una niña que no sabía enfadarme, que no sabía decir que no, inclusive a las cosas que no quería ir, me costaba mucho decir no, no quiero ir o esto no me gusta. Trataba de complacer a todo el mundo, siempre olvidándome a mí. Uh-huh. Es una determinada personalidad, son niñas muy perfeccionistas, inteligentes, inclusive brillantes en los estudios, pero tienen una dificultad tremenda, como era en mi caso, para manejar las emociones. Entonces es como un vaso, ¿no?, que se va llenando y al final se desborda y cae en un trastorno alimentario por muchísimas situaciones, ¿no?
¿Y qué te parece el último estudio que se ha publicado científico, María, que nos desvela que la anorexia no solo es un trastorno psiquiátrico, sino que también tiene un origen metabólico?
Me parece maravilloso todos los estudios que salgan y que se vayan haciendo nuevas investigaciones para, ojalá, los que enfermen tengan ahora más oportunidades a lo mejor de las que yo tuve en su día. O sea, estoy pues agradecida y me encanta que los investigadores eso no dejen de investigar y a tratar estas patologías y para abordarlas. Es nueva luz, ¿no?
Es una enfermedad muy dura, como decía, en algunos casos se llega a cronificar. Tú estuviste muchísimos años enferma. ¿Qué marcó un antes y un después para que te curases? ¿Qué tipo de ayuda recibiste y en qué momento empezaste a ver la luz?
No hay una situación en concreto, es el día a día. O sea, yo fui muy afortunada porque, bueno, mi madre es enfermera y muy buena enfermera, entonces desde el primer momento lo detectó. A pesar de que me llevó a la pediatra y recuerdo perfectamente que la pediatra dijo que son tonterías, pero mi madre me llevó a Madrid en el Niño Jesús, me estuvo atendiendo el equipo del doctor Gonzalo Grande y fui muy afortunada de eso, de que mis padres jamás tiraron la toalla, a pesar de que fueron muchísimos años, nunca se rindieron, o sea, siempre estuvieron al pie del cañón. Los profesionales, pues también, tuve mucha suerte de rodearme de personas que siempre apostaron por mí. Y eso es súper importante, o sea, que la gente que está a tu alrededor confíe en ti, es genial porque es los pilares que una persona necesita para también ella no rendirse, porque el sufrimiento de un trastorno alimentario es tremendo. Es un desgaste físico y mental, cada minuto, cada segundo estás con una voz que no te deja en paz.
Y ahora estás ayudando a otras personas, ¿verdad?, que pasan por este calvario. Incluso ya empezaste a ayudar a través de esos cuentos infantiles que has escrito, el primero, Niños Perdidos.
Es una novela autobiográfica, el de Niños Perdidos, y luego llevamos a cabo un libro en el que soy coautora, participan más de 30 expertos, que se llama Todo sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y sí, pues el objetivo es, primero, quitar todo el estigma que hay sobre los trastornos alimentarios, porque a pesar de que esto va más, hay muchísima desinformación. Es fundamental hablar de esto y ojalá todas las personas que están pasando por esto de verdad se quiten la vergüenza y la culpabilidad si digan en voz alta, tengo un trastorno alimentario o estoy en proceso de recuperación o yo lo he pasado. Porque se necesita eso, se necesita la suma de todos.
María, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y muchísimas gracias por tu testimonio.
No, de nada, gracias a vosotros, de verdad.
Nos despedimos de María, ella fue precisamente una paciente que pasó por el calvario de la anorexia. Estamos hablando de una enfermedad que afecta en torno al 1% de la población, unas 400.000 personas, y la mayoría son mujeres de entre 12 y 24 años. Nos está escuchando ya Isabel Martínez, psicóloga de ADANER, la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Isabel, acabamos de conocer que la anorexia no es solo un trastorno psiquiátrico, que detrás de esta patología además hay un origen metabólico, y así lo constata un estudio que ha sido internacional, donde han participado 17.000 pacientes con anorexia nerviosa y más de 55.000 personas sanas. ¿Cambia en algo este descubrimiento a la hora de afrontar la enfermedad y acompañar al paciente?
Bueno, al final, cuando acompañamos a una persona con este trastorno, cada caso es diferente y nos centramos sobre todo en la individualidad de cada uno de ellos, porque aunque tengamos un trastorno que denominamos igual, la experiencia, los factores que están en juego van a ser distintos para las diferentes personas. Siempre se ha hablado de que hay factores biológicos, hay factores ambientales, hay factores personales cuando surge un trastorno de este tipo. Por supuesto que se estudie, se investigue y tengamos más información para saber mejor cómo abordarlos es imprescindible.
María Casas nos contaba que fue fundamental el apoyo de su madre, que además como enfermera enseguida detectó ciertas pistas que le hicieron pensar que su hija tenía este problema de anorexia. La media del tratamiento dura entre 4 y 5 años. ¿Hay alguna, justo eso, una pista que pueda ayudarnos a detectar el trastorno a tiempo para que esa recuperación sea más rápida?
A las familias muchas veces les resulta complicado darse cuenta de las señales que nos pueden llevar a sospechar que hay un trastorno de este tipo. Aún así, pues bueno, siempre cualquier cambio que podamos observar en la conducta respecto a la alimentación, un interés nuevo por la composición de los alimentos o que se intenta controlar la ingesta de comidas, que se saltan comidas. En fin, cuando hay una serie de factores así que se juntan y podemos observarlos, podemos sospechar que puede estar pasando algo y es conveniente pues en ese momento consultar con el pediatra, con el médico de atención primaria o con una asociación como puede ser la nuestra, un poco para ver qué está pasando e intentar atajarlo a tiempo.
Isabel, ¿qué sabemos en estos momentos de la anorexia? ¿Cuál es el perfil del paciente? ¿Ha evolucionado, ha cambiado en los últimos años? Porque desde luego con las redes sociales y con internet han hecho un flaco favor, ¿no?, a la hora de combatir la anorexia, la bulimia. Hay páginas contra las que se está luchando precisamente porque fomentan estas enfermedades y algunas se cierran, pero según se cierran unas se abren otras. ¿Por qué momento estamos pasando?
Las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías de internet también hace que la información, tanto la positiva como la que no, nos llegue a todos de una manera menos filtrada en ocasiones. Todos estamos muy pendientes del aspecto, muy pendientes de la imagen. Todo esto son, de alguna manera, pues temas que resultan un poco de riesgo para aquellas personas con cierta vulnerabilidad, sobre todo para la gente más joven, que está muy centrada también en esa preocupación por su aspecto, y tenemos pues mucha fotografía, mucho engaño también detrás de esas fotografías y de esas vidas ideales que se asocian con esa belleza también ideal. Y todo esto, bueno, pues es algo que tenemos que empezar a manejar, a aprender, a dar herramientas a... Bueno, a todo el mundo, porque hablo de los jóvenes, pero también nos pasa a los mayores, empezar a aprender un poco a ser críticos con todo eso que recibimos, un poco ese bombardeo de imágenes y de recomendaciones respecto a nuestra forma de hacer las cosas.
Isabel, ¿estamos mejor que antes o peor que antes? ¿Cuál es la situación por la que pasan los pacientes?
Es verdad que estamos mejor a muchos niveles, a niveles de lo que tiene que ver con el tratamiento, con la identificación, con la detección precoz. Pero bueno, en otros niveles, pues a lo mejor estamos peor, estamos con una sociedad cada vez más obsesionada con un montón de reglas acerca de lo que tiene que ser la alimentación, en fin, estamos todos un poco obsesionados con todo eso, y bueno, en ese sentido quizás hay una mayor influencia que no es muy positiva para las personas que tienen este problema.
Isabel Martínez es psicóloga de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Y por último, quiero saludar al doctor Esteban Pérez Almeida, nuestro queridísimo médico de cabecera en la cadena COPE. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, Beatriz.
Que ha estado escuchando el testimonio de María, escuchando también a Isabel Martínez. Estamos hablando de una enfermedad muy seria. Parece novedoso este informe, ¿no?, esta investigación de la que estamos hablando. Sin embargo, ya los profesionales de la salud ya lo sospechabais, ¿no?
Sí, llevábamos un tiempo intuyéndolo, porque en los pacientes en los que veíamos un trastorno de la alimentación, como puede ser la anorexia, pues se veía una enfermedad psiquiátrica metabólica de base. Es decir, en ellos coexistían otra serie de alteraciones metabólicas. Pero claro, aquello era una intuición, y faltaba el eureka. Para llegar al eureka, que es lo que tenemos ahora, pues no ha sido fácil. Hay un médico en la Universidad de Carolina del Norte, un tal Watson, que bueno, que también sopesa esto, lo sopesa mucho, muy seriamente, y pone en marcha un proyecto en donde implica a más de 100 científicos de todo el mundo, de la Unión Europea, de Australia, de Asia, de los Estados Unidos, para decir, bueno, vamos a ver si aquí hay algo más. Estudian a 16.992 personas con anorexia y a 55.525 sujetos sanos de 17 nacionalidades distintas, y entonces hacen un barrido genético de todas estas personas para contrastar y analizar si hay alguna disparidad genética entre un grupo y otro, es decir, los sanos y los enfermos. Y aquí se encuentran en ese barrido genético que existen 8 variantes genéticas que son características, que la interpretan como característica de las personas que tienen anorexia. Una vez que tenemos la variante genética, decimos, bueno, vamos a ver esta variante genética con qué se correlaciona. Llegan a la conclusión de que hay un trastorno metabólico relacionado con el mundo de la ansiedad y de la grasa. Otro también muy curioso dentro de estas alteraciones genéticas, y es que estas personas que tienen ese otro gen alterado son personas muy activas físicamente, es decir, que les gusta hacer mucho ejercicio. Antes oí hablar a Isabel. Y por supuesto que tiene mucha razón en todo lo que comentaba en cuanto a las nuevas modas, las nuevas tendencias, ese primar, solamente hay que...
La imagen, que, ¿no?
La imagen, ahí está. Ese es un factor más. Lo que nos ha enseñado los últimos avances es que sobre una base genética después tiene que llover. Es
¿A decir, qué te refieres?
¿Cómo llueve? ¿Cómo es esa gota fina?
Claro, una gota se fina le puede regar es... de una manera o de otra.
Claro, claro. Claro. Una gota fina pues sería pues todo este boom del estar flaco, este boom de la vigorexia, este boom. Eso son gotas finas. Otras gotas finas, y la oía antes a María Casas cuando ella decía muy bien que es una enfermedad multicausal, es decir, que tiene distintas causas. Pues sí, porque otra gota fina sería el perfeccionismo sobre el que ella hablaba. Cuando esa base genética se ve empapada por esta lluvia fina de factores externos, aparece la enfermedad.
Digamos que hay esa predisposición genética, como pasa con otras enfermedades, que puede dispararse, ¿no?, y dar la cara, o no, o puede que una persona tenga esa predisposición, claro, y nunca acabe enfermando.
Depende de la lluvia fina. Tú puedes tener una base genética para tener, es decir, más papeletas para tener un cáncer de pulmón, que si no fumas y no estás en ambientes contaminados, pues a lo mejor no lo tiene.
Doctor, ¿y esto nos puede ayudar, por ejemplo, a prevenir o abordar la enfermedad de otra manera distinta, más eficaz o no?
Sí, ahora por lo menos tenemos un punto de partida que no solamente sea una entelequia, que antes teníamos una entelequia, hablábamos de muchas cosas y no hablábamos de nada concreto. A partir de ahí, el siguiente paso será ver cuáles son las variantes de esos genes las que están incidiendo. El siguiente sería analizar el por qué se da mucho más en la mujer que en el varón, es decir, ahí la diferencia es muy notoria, y el siguiente ya sería el empezar a actuar. Es decir, una persona con anorexia, si no es con el apoyo de la familia, casi me atrevería a decir que no se cura.
Pues está muy bien, como decía María Casas, ¿no?, que se siga investigando, trabajando para acortar los tiempos a la hora de abordar la enfermedad.
Cada vez que oímos Beatriz Eureka.
Sí, es maravilloso. Y el caso de María es impresionante, que con 8 años ya tuviese anorexia, sí, que haya convivido con la enfermedad tanto tiempo.
Fíjate
durante
que lo
décadas.
Lo reflejó muy bien, es decir, era perfeccionista, tenía una dificultad, decía, para manejar sus emociones.
Pues muy interesante. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros trasnochando. Que descanse.
Vale. Adiós. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno, hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Es el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toca lección de historia en la noche de COPE en esta madrugada de miércoles. Como siempre lo vamos a hacer de la mano de nuestro profesor José Luis Corral. Y así con él nos vamos ya hasta el siglo XV. ¿Qué sabemos hoy de los reyes católicos? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Sabes que hay comunidades autónomas nacionalistas que directamente los han fulminado en los libros de historia? Isabel y Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Entonces Fernando quedó únicamente como rey de Aragón, pasando Castilla a su hija Juana, apoderada
la loca, y a su marido Felipe de Austria, apoderado el hermoso. Sin embargo, Fernando no renunció a controlar Castilla y tras morir Felipe en 1506 y ser declarada Juana incapaz, ¿realmente Juana estaba loca? ¿Cómo nos ha trascendido hasta nuestros días? Bueno, también de eso vamos a hablar con nuestro profesor. Nos escucha ya José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval y colaborador de La Noche de COPE. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué se quita a los reyes católicos en algunos libros de historia de algunas comunidades autónomas nacionalistas?
Bueno, quiero pensar que es por ignorancia y no me gustaría pensar que es por maldad y por mala fe, ¿no? Pues es una de las manías que tiene mucha gente a lo largo del pasado, no solamente ahora, que es borrar el pasado, borrar la historia. La historia hay que contarla, evidentemente cada historiador tiene su punto de vista, su opinión, evidentemente su libertad de pensamiento, pero los hechos no se pueden falsificar, y mucho menos borrar hechos de la historia, nos gusten o no. Y lo que están haciendo ciertas comunidades autónomas, el caso de Cataluña es muy significativo, es borrar partes importantes de la historia común y de la historia propia, porque los reyes católicos no son solamente historia de España, son también historia, y muy importante, de Cataluña. Quiero pensar, insisto, que sea por ignorancia y no por maldad.
¿Realmente los reyes católicos forjaron la unidad de España entonces?
Bueno, no. Esa es otra de las manipulaciones del nacionalismo. En este caso, no el nacionalismo catalanista, sino el nacionalismo castellanista, que también lo hay. Hay un nacionalismo pancastellanista que ha intentado equiparar de alguna forma toda España a lo que ha sido la idea atávica de Castilla. Los reyes católicos no forjaron la unidad de España. Y hay una circunstancia bien clara. Primero, que la unión de Castilla y León con la corona de Aragón es una unión asimétrica, porque en el matrimonio de Isabel de Castilla y León y Fernando de Aragón, Fernando de Aragón es rey efectivo en Castilla, pero Isabel no es reina efectiva en la corona de Aragón, sencillamente porque las leyes de la corona de Aragón impedían reinar a las mujeres. Por tanto, es una unión absolutamente asimétrica. Y hay un segundo caso todavía, un segundo ejemplo todavía más significativo. Cuando muere Isabel la Católica el 27 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, ese mismo día, el primer documento que firma Fernando el Católico ya no lo hace como rey de Castilla, porque no lo es. En el momento en el cual Isabel la Católica muere, Fernando el Católico deja de ser rey de Castilla porque lo era en tanto en cuanto era el esposo
como consorte
de la reina. Claro. La que pasa a ser reina de Castilla a la muerte de Isabel el mismo día es Juana. Lo que pasa es que Juana la loca, llamada la loca, estaba en Flandes y tuvo que venir unos meses después con su marido, ¿no? Con Felipe el Hermoso. Pero hay un tercer dato todavía más significativo. Isabel la Católica sabía perfectamente que si Fernando el Católico, su esposo, se volvía a casar y tenía un hijo de ese matrimonio, ese niño sería rey de Aragón y de la corona de Aragón, pero no sería rey de Castilla, porque la reina legítima ya era Juana. Y le hizo jurar, y lo juró por escrito, que nunca se casaría a la muerte de Isabel. Isabel estaba muy enferma, probablemente de cáncer de útero, sabía que se iba a morir y que su marido iba a sobrevivirle, porque estaba mucho más sano que ella, ¿no? Y se lo hizo jurar. Fernando el Católico juró que no se volvería a casar. A los pocos meses ya se había casado por poderes con una sobrina del rey de Francia, con Germana de Foix. Si de ese matrimonio hubiera nacido un hijo, que por cierto nació pero no sobrevivió, el príncipe Juan, ese niño hubiera sido rey de la corona de Aragón, pero no rey de la corona de Castilla.
Juana hereda entonces Castilla, pero nunca llega a gobernar, porque precisamente es su padre quien se lo impide.
Juana hereda Castilla, pero las Cortes de Toro la declaran loca. Juana estaba casada con Felipe el Hermoso, y como en Castilla las mujeres podían reinar porque no existía la ley sádica, y por supuesto los maridos de las reinas eran también reyes efectivos, cosa que no ocurría en la corona de Aragón, cuando muere Isabel la Católica, la reina de Castilla es Juana. Lo que pasa es que pocos meses después las Cortes de Toro, con una manipulación tremenda por parte de Fernando el Católico, de su padre, la declaran inhábil para reinar, y a la muerte de Felipe el Hermoso, el que se convierte en el gobernador de Castilla, que no en el rey de Castilla, es Fernando el Católico. Desde la muerte de Isabel hasta la muerte de Fernando en 1516, nunca más, en esos 12 años, nunca más volvió a firmar Fernando el Católico como rey de Castilla, lo cual significa que la unión dinástica había sido efímera hasta el momento en el cual murió la reina y que no hubo una unión política. Esto es lo que dicen los documentos y lo que dicen los textos. Todo lo demás es pues pura manipulación nacionalista, en este caso desde el lado castellano.
¿Existe la nación española desde los reyes católicos?
Vamos a ver, el concepto de nación es controvertido, porque ahora, hablamos de nación española, tal y cual se constituye en la Constitución de 1978, a partir del concepto nación que surge en el siglo XVIII con el siglo de las luces, con la Ilustración y sobre todo con el racionalismo y con los cambios políticos que se producen, el laicismo, etcétera, en el siglo XVIII. Por tanto, utilizar el término de nación que ahora entendemos como tal, proyectado en la época de los reyes católicos, no es así. De hecho, cuando en las crónicas medievales se habla de la nación, en concreto en latín, natio, natio quiere decir pueblo, no quiere decir nación en el sentido moderno de la palabra. Por tanto, utilizar el término nación actual en la época de los reyes católicos es hacer presentismo y es un error.
Y ya por último, ¿la historia de los reyes católicos se ha utilizado políticamente por el franquismo?
Pues la ha utilizado todo el mundo. La utilizaron los austrias, la utilizaron los borbones, la utilizó el franquismo muchísimo, precisamente creando esa idea de la unidad de España que ya hemos comentado y está muy documentado que no fue así. Y el franquismo se aprovechó. El franquismo aprovechó la historia de España manipulando todo lo que pudo. Manipuló la figura del Cid, manipuló la figura de los reyes católicos, manipuló la figura de Felipe II, bueno, manipuló todo. ¿Para qué? Para hacer presentismo, para proyectar una idea totalitaria del franquismo en el pasado más remoto posible. Y encontraron en los reyes católicos no solamente una referencia, sino también unos símbolos. De hecho, algunos de los símbolos de los reyes católicos se recuperaron por el franquismo, que los utilizó: el yugo, las flechas, el águila de San Juan y tantas otras cosas.
Pues un placer, como siempre, tenerte con nosotros y aprendiendo semana tras semana, madrugada de miércoles tras madrugada, un capítulo más de nuestra historia. Y lo hacemos con José Luis Corral, profesor de Historia y catedrático de Historia Medieval. Gracias y hasta dentro de una semana.
Bueno, hasta pronto. Un saludo.
Un saludo. Cada vez son más las personas que viven solas en nuestro país. En ocasiones porque se elige y en otras muy distintas porque uno se lo encuentra. Separaciones, divorcios, fallecimientos, cambios de hogar. Todas estas circunstancias tienen un factor común: la soledad, esa vieja amiga tan deseada a veces y otras tan temida. Según los últimos datos que reflejan este sentido en el Instituto Nacional de Estadística, en 2017 el 25% de los hogares españoles eran unipersonales. En uno de esos hogares vive Encarna. La soledad le llegó hace 20 años cuando queda viuda y desde entonces no ha vuelto a vivir con nadie, aunque dice que su familia siempre está cerca. Tiene 79 años, vive en Madrid y a día de hoy presume de llevar una vida muy activa. Encarna, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo recuerdas los primeros momentos de quedarte sola en casa?
Pues yo es que casi nunca me he quedado sola. Hombre, mucha tristeza, claro, y se siente muchísimo cuando se va un ser querido. Pero nunca me he sentido sola, porque he estado muy arropada por mis hijos y luego mis nietos.
O sea, que no hubo un momento en que ya empiezas a sentirte realmente cómoda con esa soledad.
Sí, luego ya, hombre, primero es muy duro, pero bueno, que ya te tienes que adaptar porque no hay otra. Y yo soy una persona muy, muy alegre, digamos, y muy positiva. Y entonces, bueno, pues muy bien.
Y además, por tu carácter, lo has dicho, soy una persona alegre y activa.
Sí.
Con 79 años, cuéntanos cómo es un día a día en tu vida.
Pues mira, normalmente, por ejemplo, hoy que es martes, me he levantado, me he ido a gimnasia, después me he ido a natación, ayer lunes fui al tai chi, entonces casi que no me da tiempo de aburrirme. Luego ha venido la niña a comer, la nieta, Cristina, y ha comido, se ha ido. Y bueno, hace un ratito ha venido otra vez a verme, o sea que estoy... yo no me aburro, soy, además me gusta también la casa,
en cualquier lugar estás bien. Y cuando escuchas a alguien joven que dice eso de me aburro, será seguro que les dices eso, será porque tú quieres, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo he estado ahora mismo en el campo este verano, en el pueblo, vaya, y no me he aburrido nada. La gente dice que se aburre, pero yo pienso que es porque no tienen ideas o no son... No lo sé cómo decirte. Yo no me aburro, de verdad que no. Al revés, me falta tiempo, ¿eh?
¿Te falta tiempo?
Sí.
Incluso te estresas, ¿no?
Sí. No, estresarme no, porque soy a pesar de que soy muy alegre y muy positiva, pero luego también llevo las cosas con tranquilidad. O sea, las hago... pues si tengo que limpiar una lámpara, bueno, pues yo pues la limpio hoy y ya está. Y mañana limpio lo otro. O sea, tampoco soy de esas personas que estoy todo el día agobiada. No.
Eso está muy bien. ¿Eso lo has aprendido con los años o esto es innato en ti?
No, yo dicen que soy, he sido siempre así muy positiva y muy, la gente antes decía muy trabajadora, pero no, yo creo que también se aprende cuando eres ya mayor, ya te faltan muchas cosas y a mí, por ejemplo, mi marido lo más principal, entonces, bueno, pues tienes que adaptarte y ya tú también vas sabiendo cosas y ya dices, bueno, si esto no lo puedo arreglar, pues lo voy a dejar.
Quedas viuda muy joven, con apenas 59 años, pero ya tenías un grupo importante de amigos. Sí. Un grupo ahora de amigas con las que sales cada domingo y no perdonas.
Sí, sí, sí. Antes salíamos todas las tardes, luego ya vamos siendo las mayores, y una que si tiene la pierna mal, otra que si la han operado de la rodilla. Y bueno, pero sí, los domingos quedamos todas, 7, 8, 5... 9, depende de las que estamos en Madrid, pero vamos, sí, siempre 6, 7 personas, o sea, amigas, nos juntamos.
Bueno, en Madrid se pueden hacer muchas cosas, es una ciudad con mucha vida y eso también ayuda. Encarna, muchísimas gracias por tu experiencia.
Nada, a vosotros.
Nos despedimos de Encarna, una mujer que vive sola desde hace 20 años, cuando muere su marido. Y en esta ocasión quiero saludar a Carmen, una joven periodista de 32 años. La soledad le viene por un cambio laboral. Lleva 2 meses viviendo sola en Toledo, porque allí le ha surgido una oportunidad. Algo que le ha costado un poco, sobre todo al principio. Vamos a ver cómo está Carmen ahora. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bea.
Bueno, cuéntanos, Carmen, ¿cuál es tu situación en estos momentos?
Pues por un cambio laboral, como decías, me cambian de centro de trabajo y bueno, me tengo que venir a vivir a Toledo, donde no conozco a gente, no tengo amigos más allá de la redacción en la que trabajo y bueno, pues vivo sola. Además, tengo un turno de fin de semana que no te permite...
No ayuda.
Pues, compaginar, no ayuda mucho para poder hacer amigos o para poder conocer a nueva gente y bueno, pues llevándolo, intentando adaptarme porque todavía llevo poco tiempo, pero sí, estoy viviendo la soledad más a fondo.
Así es. ¿Y qué haces para mitigar esa soledad? ¿Has encontrado algún tipo de actividad? ¿Te has apuntado, no sé, algo que te entretenga en esas horas? ¿Algo de ocio, deporte?
Sí, estoy ahí dando vueltas porque todavía no sé, pero sí, algo de deporte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el zumba, el baile del zumba, y bueno, pues...
A mí también, muy divertido.
Pues sí, es algo que me permita reírme y pasar un buen rato y olvidarme un poco de todo, y bueno, pues seguramente me termine apuntando a algo así. Sí que intento, a mí me gusta mucho el campo, la naturaleza, intento salir, dar paseos. Como la anterior invitada, también me siento bien en casa, no extraño, me gusta cocinar, pinto, o sea que sí que hago cosas, pero echo de menos tener a alguien con quien compartir el día a día, ay, qué mal me ha salido este filete o algo así.
Con la soledad luego vienen a veces las manías, ¿no? Porque ya una vez que tú te haces con tu vida y tu espacio, luego llega alguien a cambiarte algo de sitio, fíjate, te diría hasta el azucarero y hasta te molesta.
Sí, es verdad. Al final, claro, tienes que vivir contigo mismo y te terminas acostumbrando a lo tuyo. Y sí, no sé, es algo extraño, pero es verdad que te acostumbras, te salen manías, sí. Pero bueno, sí, intento ver lo positivo. Es verdad que pues al principio me ha costado un poco y al principio ves todo lo negativo, pero con el tiempo también intentas eso, ver lo positivo,
lo
intentar
positivo.
Disfrutar de la soledad, que hay gente que en algunos pienso, bueno, a lo mejor hay gente que ahora mismo está acompañada y no quiere estar acompañado y quiere estar solo, como aprovecha tú este momento.
Muy bien, Carmen, pues un placer tenerte con nosotros en la noche. Que
gracias.
Vaya bien.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Y ya por último tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, nuestra queridísima Macu Gortázar, que como cada madrugada de miércoles pone un poquito de luz en todos estos asuntos del alma. Y, hijo, cómo duele la soledad cuando no la queremos, ¿eh? Macu, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Como ves, hemos escuchado a Encarna con una experiencia muy distinta que a la de Carmen. en cuanto a la relación que mantienen ellas con la soledad, ¿no? Con ese vacío que llega porque fallece un ser querido o porque te trasladan de ciudad y tu círculo de amigos, tu pareja, tu entorno más cercano está lejos. En fin, sí, ¿por qué hay personas que disfrutan tanto de vivir solas y otras lo padecen?
No, y de hecho, fíjate, me han gustado mucho estas entrevistas precisamente por eso, ¿no? Porque como hemos roto con el tópico de persona mayor, viuda, que generalmente solemos pensar que se sienten más solas, ¿no? Y cómo al final la soledad es algo que al final está como muy intrínseco también a otros factores en que tienen que ver un poco con cómo somos, y al final, pues efectivamente, ¿por qué unas personas disfrutan más que otras de la soledad? Porque al final tiene un poco que ver con lo que nosotros asociamos con sentirnos solos, ¿no? De hecho, seguramente pues habrás oído, como hemos oído todos, esa expresión de que no es lo mismo estar físicamente solo que sentirte solo, ¿no? Podemos estar rodeados de gente y sentirnos muy solos, y al revés, ¿no? Sentirnos solos y en cambio sentirnos muy, muy a gusto, ¿no? Al final, yo creo que el hecho de disfrutar más o menos de la soledad no solo tiene que ver con cómo somos. Hay gente que bueno, pues en un momento dado, sintiéndose solo o viéndose solo, puede de repente sentirse pues muy inseguro, puede sentir que de pronto hacemos esta asociación entre si yo me siento solo es porque la gente no me quiere, ¿no? Cuando al final, y esto al final nos hace sufrir mucho, ¿no? En algunos de los casos, pero también tiene un poquito de que ver con los momentos, ¿no? Hay veces en los que la soledad la podemos llevar mejor que en otros, ¿no? Entonces una misma persona en un momento dado puede sentirse enormemente cómoda estando sola y sin embargo pues unos años más allá, porque las circunstancias cambian o porque bueno estamos de una forma un poquito diferente, pues a veces la podemos llevar un poco mejor, ¿no?
Macu, ¿y cómo nos podemos enfrentar a esa soledad que llega de repente? No sé si existe algún truco que nos pueda ayudar a sentirnos mejor.
Claro, bueno, yo siempre he dicho que al final cuando, o sea, los seres humanos somos enormemente fuertes, ¿no? Mucho más fuertes de lo que nos llegamos a imaginar muchas veces, ¿no? Con lo cual, cuando de pronto la vida te pone en ese camino, uno normalmente cuando no se ve, dice, ay, pues lo que me costaría, ¿no? Yo no sé si sería capaz. Y sin embargo, luego al final está demostrado que cuando nos vemos somos capaces, ¿no? Con lo cual, tenemos también que tener un poquito de fe en la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a esas cosas que nos van pasando que no son agradables, ¿no? Y de ahí viene la famosa resiliencia. Entonces, bueno, sí que es cierto que una de las cosas que podemos hacer es no pelearnos con ese sentimiento. Es un sentimiento que existe. La soledad a veces duele, otras veces es maravillosa. Con lo cual, bueno, pues que nosotros podamos saber que todo eso va a caber en ese momento, en esa circunstancia que estamos viviendo, nos va a hacer sentir mucho más aliviados, de tal manera que, bueno, en un momento dado, si nos sentimos muy mal, sabemos que eso también va a pasar, ¿no? Con lo cual, siempre aceptar es un paso importante, pues, para que podamos en ese sentido llevarlo mejor, ¿no? Lógicamente, pues eso, ¿no? Cuando digo aceptar, me refiero a todo tipo de emociones que puedan venir, ¿no? A veces, pues, sucede, como en el caso que oíamos, pues, de un fallecimiento o de una situación que al final viene con una cosa implícita que tiene que ver con el duelo, ¿no? A veces tenemos que hacer un duelo de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, un duelo al final no necesariamente lleva consigo a alguien que ha fallecido, sino que simplemente pues perdemos un tipo de vida que estábamos llevando hasta ahora. Con lo cual, al final, pues pasar por todas esas emociones que tendrán que ver pues con rabia, con sensación de que esto no me está pasando a mí, con tristeza, con todo eso, pues si yo poco a poco voy aceptando eso en vez de negarlo, probablemente pues va a ser más fácil que yo poco a poco vaya transitándolo, ¿no? Lógicamente, si encima tenemos apoyos a nuestro alrededor, amigos, familia y demás que nos puedan ayudar un poco pues a retomar o a reconstruir nuestra vida de otra manera cuando pues otra persona falta, pues lógicamente esto también va a hacer que también lo llevemos mejor, ¿no?
De hecho, comentaba yo con Carmen precisamente de los beneficios que nos puede traer esos momentos de soledad en los que uno está consigo mismo y puede invertir ese tiempo en el autoconocimiento, ¿no? En también desarrollar alguna parcela de su vida que tiene algo más abandonada y que le puede ayudar a ser mejor. ¿De qué manera nos podemos enriquecer de esa soledad? Vamos a ver el lado positivo también.
Claro, la soledad bien enfocada o desde luego no metiendo la cabeza un poco en esa cosa que a veces puede ser un poquito oscura de la soledad en algunos casos, la soledad puede llegar a ser maravillosa, ¿no? Precisamente porque es un rato en el que al final, pues eso decíamos, vieja amiga, ¿no? Que de alguna manera a veces la deseamos tanto y otras veces la tememos tanto, ¿no? La soledad lo que pasa es que nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos, ¿no? De pronto nos vemos estando 24 horas o el tiempo que sea, ¿no? Con nosotros mismos muchas veces en silencio y entonces, claro, lógicamente tenemos que estar incluso con partes de nosotros mismos que no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, de repente, pues personas que al final se sienten muy solas están encontrando con una parte de inseguridad de, pues a lo mejor a mí es que no me va a querer nadie o me voy a ver solo toda la vida y entonces entramos en ahí un terreno ahí con miedos y demás, ¿no? Con lo cual, al final, esa parte de la soledad que tiene que ver con el autoconocimiento, de poder estar con nosotros mismos y empezar a descubrir, oye, pues que estar con nosotros mismos está bien, que desde luego somos las personas con las que más tiempo vamos a pasar el resto de nuestra vida, con lo cual mejor llevarnos bien que no llevarnos bien, ¿no? Con lo cual, oye, pues este momento para poder redescubrirnos, conocernos, pues qué nos gusta, qué no nos gusta, muchas personas lo que hacen es descubrir su propia personalidad, ¿no? Gente que ha pasado toda su vida viviendo en pareja y de pronto cuando se ven solas dicen, pues no sé si me gusta el café con leche, o me gusta solo, o me gusta, ¿no? Entonces, un poco esta parte de redescubrimiento de qué cosas nos apetecen, qué cosas nos gustan, qué cosas conforman cómo somos, puede ser, por ejemplo, un viaje también ahí, pues, bastante chulo, ¿no? Con lo cual, al final, tiene un poco que ver con poder tomar decisiones para uno mismo y tiene mucho que ver también, podemos aprovechar también para el autocuidado, ¿no? Cuando vivimos con alguien, implícitamente estamos cuidando también de otra persona o de otras personas, ¿no? Cuando estamos nosotros solos, pues, desde luego, no tenemos en ese momento a nadie mejor que a quien cuidar que a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, pues esto de hacer ejercicio, esto de hacer, pues no sé, millones de cosas que podemos hacer que a lo mejor en otras circunstancias no tenemos esa oportunidad, pues puede ser un buen momento pues para poder hacerlas.
Eso que escuchábamos, por ejemplo, a Encarna, que dice se levanta, va al gimnasio, hace tai chi, natación, lleva una vida activa, cuidarse, mimarse, por supuesto, claro que sí, que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Importante también, cuidarnos para poder cuidar. Que también eso se olvida. Muchísimas gracias, Macu, por estar con nosotros una noche más en la noche de COPE. Nos vemos en 7 días.
Muchísimas gracias. Estupendo, pues hasta dentro de 7 días.
Y desde luego que para no sentirnos solos, qué mejor que la radio. Carlos Moreno Pulpo, buenos días.
Es que la radio vale para muchas cosas, Beatriz Pérez Otín, muy buenos días.
Estás a puntito de darle al botón y de que empiece el día, de que salga el gallo, empiece a cantar.
Pues claro, yo creo que hay que acompañar a... Fíjate, tú dices buenas noches, yo digo ya buenos días. Somos el primer despertador y además hemos preparado un montón de cosas para el programa de hoy. Fíjate, vamos a hablar de dormir, de la importancia de dormir. Resulta que el doctor Óscar Larrosa, miembro de la Sociedad Española de Sueño, nos va a contar que hay un gen que hace que ciertas personas solo necesiten dormir entre 4 y 6 horas al día. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo mucho interés en saber cómo puede ser la vida.
Tú no lo tienes, ¿no?
Yo no. Yo o no duermo nada durante 2 días y estoy más o menos, o de repente con 4 horas no me entero. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el doctor Óscar Larrosa. Además, David Cuevas nos va a hablar sobre las casas encantadas en España, que hay unas cuantas, y Alfonso García, que es nuestro experto en motor, Motorman, nos va a contar lo que tenemos que hacer si nos sorprende una inundación o una riada dentro del coche. Algo de máxima actualidad. Y hoy, al ser miércoles, Zaida Picos nos va a hablar de series. En este caso nos va a recordar una serie de los años 90. Bea, ponedores, búhos, a ver si sabéis a qué serie me estoy refiriendo.
Venga. ¡Hombre!
Lo sabes, no lo digas. ¿Lo sabes?
Sí, claro.
¿En serio? ¿Eh? ¿Esos gestos?
Que voy así, es que si lo digo...
¿Por qué haces como que te estás poniendo crema?
Que no me estoy poniendo crema, que estoy corriendo, hombre.
Ah, corriendo.
Corriendo, ¿no?
Ah, bien, vale, entonces...
Vale, ¿no? Como pista. Pues,
bueno, no puedo decir nada porque si no le hago la fiesta a los ponedores que se quedan ahora.
Bueno, pues estamos impacientes a partir de las 4 o las 3 en Canarias. Empezamos todos a poner las calles. Pero en estos últimos segundos de la noche escuchamos a Javier que nos cuenta cómo combate la soledad.
Normalmente intento escribir, ponerme al día con alguna serie o leer. Me encanta leer y tranquilamente en alguna terraza o con música y poca luz. Cosas que me distraigan un poco.
Julio es amante de la fotografía y cuando está solo agarra su cámara de fotos y sale a la calle a disparar. Yo a veces lo he hecho, Carlos, en una ciudad tan bonita como Madrid.
Hombre.
Ver tu ciudad con otros ojos, ojos de turista.
Sí, es una maravilla. Es plantearte como que no conoces la ciudad y te vas a descubrirla. Yo siempre le digo a mi hija, zapatillas cómodas, domingo por la mañana y a patear el centro de Madrid.
Y Luisa dice que cuando se queda sola se dedica a remodelar la casa. ¡Qué peligro, Luisa! Luisa, vete a un spa. Te va a salir más, mucho
mejor.
Es un
vicio, ¿eh? Ya, luego no puedes parar, ¿eh?
No paras, es un stop. Bueno, pues nada, hasta aquí la noche de COPE. Muchísimas gracias, queridos y queridas búhos, por estar con nosotros en estas dos horitas y media de radio. Nos quedamos ahora todos con Carlos Moreno y equipo poniendo las calles, el primer programa despertador de la radio española.